de organizaciones que de la Asociación de Trabajadoras Sexuales del Paraguay, Lucía Benítez y Ana Segovia. Hola Lucía, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola Ana.
Hola, buen día.
Les trajimos con esta lluvia, ¿verdad?
La verdad que sí.
Estuvieron de viaje en estos días por Buenos Aires, me enteré. ¿Qué estuvieron haciendo por allá?
Sí, así mismo. Estuvimos participando de un encuentro regional de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe. Uh-huh. Y también festejando los 20 años de la Retrasex. Uh-huh.
¿Paraguay hace cuántos años tiene una asociación o agremiaciones así organizadas de trabajadoras sexuales?
Este octubre cumplimos 13 años. Uh-huh. De organización.
¿Y quiénes integran la asociación? ¿Solamente mujeres o también hay trans?
No, solamente mujeres trabajadoras sexuales, solamente autónomas.
¿Cuántas están afiliadas, Lucía?
Casi 4.000 compañeras estamos afiliadas, porque trabajamos a nivel nacional, aunque no abarcamos todas las regiones, con lo que tenemos contabilizado son 4.000.
Uh-huh. O sea, es un buen registro el que ustedes llevan, entonces... mucho más allá que se puede hacer un censo y demás, ¿quién es mejor que ustedes que tener esos datos?
La verdad que sí.
¿Y las edades, por ejemplo, cuáles serían?
Nosotros, por ejemplo, no trabajamos con menores de edad. Como te dije, somos autónomas, solamente con aquellas compañeras que se identifican trabajadoras sexuales, con aquellas trabajamos.
Ah, claro. No aquellas que disfrazan el trabajo o que... ¿Cómo sería eso?
Aquellas compañeras que también no se identifican socialmente, por ejemplo, igual también se les abarca.
Uh-huh. ¿Qué ocurre o cómo se da ese proceso de identificación, como dice Lucía, para que se identifique socialmente como trabajadora? ¿Qué significa eso, Ana?
Bueno, en teoría vamos a decirle, nosotras trabajamos más con las trabajadoras sexuales que están en calles o en locales que ya se identifican. Uh-huh. En estos momentos estamos abarcando lo que, como nosotras le llamamos, que son subgrupos. Uh-huh. Que son las trabajadoras sexuales que no se identifican. Lo que estamos haciendo es llegar en los barrios, por ejemplo en los asentamientos, hacemos charlas. Y ahí, mientras que hablamos, surgen que si hacen, por ejemplo, intercambio por ropa, por dinero o por cualquier otra cosa que ya se considera como trabajo sexual. Uh-huh. Ya. Y así vamos llegando a ellas.
¿Y hay un alto porcentaje en el que trabajan de este modo o las que se identifican socialmente? Si tuviéramos que hacer un poco darle una mirada.
Son más las que nos somos más las que nos identificamos por el momento. Porque, como sabrás, es muy difícil aceptar yo soy trabajadora sexual.
Que ahora se pasa por todo un proceso, sí, de construcción de conciencia, me imagino, Ana, ¿verdad?
Así es. Mucho más por la discriminación que se sufre, entonces, de la misma familia. Entonces, muchas no aceptan. Uh-huh. Muchas que vienen del interior, por ejemplo, a Asunción, dicen que vienen a trabajar en casa de familia. Le dicen a su gente, pero en realidad vienen a trabajar en locales, uh-huh, en otros lados.
Claro. ¿Y ese proceso de asimilación de la familia es la parte más dura o cuál es el proceso más duro, Lucía?
Cuesta bastante que tu familia te acepte en que vos estás trabajando, por ejemplo. Uh-huh. Si tenés pareja, tenés hijo, cuesta. Como dices, siempre ellos, no, hasta que sepan de dónde viene la plata que le da de comer a tu hijo, a tu familia o a toda tu familia... luego, después de eso, parece que...
asimilan. Uh-huh. Y si revisáramos un poco estos registros de 4.000, ¿cuántas probablemente viven en pareja o están casadas con hijos? ¿Tienen esos datos?
Por ejemplo, esos datos no tenemos, porque solamente lo que nosotros tratamos de llevar, de concientizarle a las compañeras, es sobre el derecho que tiene como cada persona, el de la prevención, y hablarle un poco de ella misma, como autocuidarse, por ejemplo.
Claro, el tema salud es base, me imagino, en este trabajo, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, y lo que ustedes hicieron fue una serie de visitas, y en particular al presidente del Congreso, porque están buscando una legislación, Lucía. ¿Cómo es eso?
Sí, le visitamos al presidente del Senado, a Lugo, les pusimos un poco lo que es nuestro trabajo, cómo estamos trabajando, y también le contamos lo que queremos presentar, un anteproyecto de ley.
Uh-huh. ¿Y qué contiene específicamente ese proyecto de ley?
Y como todos saben, estábamos, como dijimos varias veces ya, estábamos debatiendo nosotras mismas, entre nosotras todavía, porque queremos...
¿Qué cosas quieren garantizar, por ejemplo?
Que el trabajo sea reconocido como un trabajo, que las condiciones laborales, por ejemplo.
A ver, reconocido como un trabajo significa que se pueda legalizar.
Exactamente.
Después, ¿cuál es el otro elemento?
La buena condición laboral para las compañeras.
Claro, eso estamos hablando, por ejemplo, de...
Si trabajan en locales, trabajan en prostíbulos.
Que estos tengan, por ejemplo, seguro, tengan beneficios como trabajadoras, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, a las compañeras le piden el 50% si hace su entrada dentro del local. También el si es así un local o turno, por ejemplo, se pone fuerte el ruido de las músicas que perturban con el tiempo a las compañeras, o si no trabaja en los tragos.
Salubridad.
Sí, totalmente. Aunque ya trabajamos con dueños de locales, algunos son abiertos, pero no todos son así. Comenzamos también a trabajar con ellos.
A ver, qué interesante lo que estás planteando. El tema de alcohol, ruidos fuertes, horario de trabajo, o sea, todos esos elementos quieren que se contemple dentro de esta legislación, entonces, Ana.
Así es. O sea, queremos mejores condiciones laborales. No solo son esos lo que estaban mencionando mis compañeras, sino son las camas, las sábanas, que muchas veces no se cambian. Nosotros en realidad no trabajamos con dueños locales, solo con trabajadoras sexuales. Lo que hacemos es tratar de sensibilizarles, que tengan mejores condiciones para las compañeras, porque a través de ellas ellos se benefician muchísimo. Uh-huh. Y entonces que por lo menos tengan bien puestas todas las condiciones para que las compañeras ejerzan su trabajo.
Claro, las habitaciones, las camas, el control de salud, el control sanitario, las habilitaciones de municipalidad, seguramente, ¿verdad?
Así es, porque ahora lo que pasa es, por ejemplo, en Asunción logró modificar una ordenanza, uh-huh, que por lo menos ya controla más a las casas de cita y no a mis compañeras, porque lo que hacía era antes controlar más a la persona y no el local. Pero ¿qué pasa en los municipios donde no hay? Solamente se van a revisar, coimean y termina otra vez ahí.
Es como una especie de persecución un poco a las trabajadoras, cuando en realidad tiene que ser a las casas que están ofreciendo el servicio, ¿verdad? Así el control, mismo. Ni siquiera persecución, el control.
Así es.
Uh-huh. Y en cuanto al pago, ¿cómo se hace la distribución de un pago actualmente, Lucía?
El pago del...
Por el servicio.
Por el servicio. Uh-huh. Cada compañera tiene su monto X. Yo no te puedo decir 50 ni 60 porque ella es la que pone su precio. Uh-huh. Cada una es libre de poner cuánto es por su servicio.
Ese es cuando trabaja de manera independiente, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando trabaja en locales, ¿cómo se fijan esos precios?
Por el dueño del local, siempre el 50%, porque ahí le cobra la pieza, le cobra de todo un poco, le cobra a la compañera.
Uh-huh. 50% para el dueño del local y 50% para la
compañera.
¿Y cómo ustedes plantearían esa condición de dependencia cuando trabaja en un local nocturno, por ejemplo, o en un local donde se ofrecen estos servicios? Digo condición de dependencia porque si está cumpliendo un horario, si está recibiendo un salario, si está recibiendo órdenes, es como una empleada del local, y eso implica o pagar IPS o tener el seguro social, el seguro médico. ¿Cómo están analizando eso?
Justamente por eso es el debate interno que aún tenemos, porque al principio la ley se plantea para las trabajadoras independientes, que no abarca a esas compañeras que están en casa de cita ahí. Y nosotras lo que no queremos es una ley para pocas, o sea, para algunas, y que las demás queden otra vez en la nada. Entonces, por eso es el debate interno aún, para ver cómo hacemos.
Ya, claro. Porque se legisla para todas, ¿verdad? Sí, no solo es. Los casos particulares de todas ellas. Y en cuanto al tema de violencia, ¿cómo estamos hacia las trabajadoras sexuales? Porque no, la violencia no solamente es física, es también psicológica o emocional. ¿Cómo estamos con eso, Lucía?
Por ejemplo, hace poco habrán visto en las noticias que a una compañera se le asesinó en Luque. Sigue habiendo violencia totalmente hacia las compañeras, no solamente por ser mujer, sino también por ejercer el trabajo sexual. Hay muchos crímenes, por ejemplo, hacia compañeras. Hubo el año pasado una compañera que se llama Fátima en San Lorenzo que se la encontró muerta en un motel y hasta ahora no sabemos nada de ella. Aunque seguimos, hacemos el proceso de ir a saber a dónde está su expediente, de ahí no pasa.
Decía, por ejemplo, desde la organización Panambí, Irene Rotela, que desde que cayó la dictadura hasta hoy se registraron 58 o 59 asesinatos de personas trans y ninguna está llegando a una conclusión en la investigación y cree que es por una cuestión de discriminación, como, bueno, es trans, que se muera nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que tanto saber las condiciones en que murió? ¿Sería una especie como esa lo que atraviesan ustedes?
Así mismo, y se caracteriza más como crimen pasional o cualquier cosa. O sea, la violencia que reciben las trabajadoras sexuales no es lo importante, vamos a decir. Sería más que como si fuera que le mató a su pareja, aunque no sea así. La prensa mismo, o sea, algunas prensa amarillistas se encargan de eso. Como el asesinato que le comenta mi compañera de la vez pasada, la periodista que fue estaba más interesada en cuánto cobraba la chica, en cuánto, que para qué le llevó el taxi, dónde le dejó, en vez de
humanizarla un poco,
a
¿verdad?
Sí mismo. A él le preguntaba a la madre, ¿sabían que trabajaba su hija? No, era el momento. Por ejemplo, el respetar el dolor ajeno en ese momento no pasaba todos los estragos, vamos a decirle. Sí, y son esas cosas los que más se ven, no la muerte de una mujer o de... ya sea el trabajo que lleva, es una mujer asesinada.
Claro, en realidad, recuerdo que la última vez había leído unos artículos de organizaciones españolas y recomendaban a los periodistas que el término de crimen pasional luego ya no usen. Porque, no es crimen pasional. Cuando una mujer es muerta, es un homicidio, sí. ¿Verdad? Y cuando es muerta por su condición de mujer, bueno, es un caso de feminicidio, ¿verdad? Pero no es crimen pasional. El victimario es un homicida, es un criminal, es un asesino, ¿verdad? No porque está perdidamente enamorado y porque terminó la relación, no, porque es un homicida. Y así son atacadas también dentro del las trabajadoras sexuales, Ana.
Así mismo es.
Bueno, ¿tienen registros de cuántas son muertas en manos de los clientes, por ejemplo, o un estimativo, o en el común de los casos, cómo ocurren?
La verdad es que no tenemos ningún registro, porque como te decía, los homicidios se consideran como crimen pasional, son muy pocas las que sabemos que son de trabajadoras sexuales, pero así un registro no contamos. Porque nos estuvimos reuniendo con la fiscalía, que nos recibió una vez y después ya nada, con quien tratamos de hacer ese trabajo de contabilizar cuántas compañeras estaban, fueron.
En estos días también ocurrió hacia la zona de Luque un caso en el que una compañera de ustedes fue asesinada, ¿verdad?
Sí. Eso es justamente lo que estaba comentando ella, sí. Como algunas personas de la prensa se enfocan más en lo que trabaja la persona, no en lo que sufrió como violencia o que fue femicidio lo que ocurrió con ella.
Yo estuve leyendo algunos detalles de cómo esta compañera vivía con otra compañera, ¿verdad? Si me permiten resaltar un poco cómo ustedes se cuidan entre ustedes, o sea, saben a dónde va una de ustedes... saben el tiempo, conocen los límites, como que ustedes se cuidan un poco entre ustedes, Lucía.
Sí, totalmente, porque como sabrás, las compañeras no solamente trabajan dentro de del local, sino hacen también salidas, uh-huh, y cada una de ellas sabe dónde va, a qué hora tiene que volver o cuántas horas va con la persona.
Ajá. Claro, es importante tener todos esos datos. Y en tu mundo, tu caso, por ejemplo, Lucía, ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿vos ejercés este trabajo solamente en las noches? ¿Tenés un horario establecido?
Por ejemplo, ahora mismo yo estoy militando bastante en la organización. Uh-huh. Me ocupa más tiempo estar en la organización y para trabajar por mis compañeras, buscando, como decir, lo que es la legislación del anteproyecto, buscar más condiciones laborales, para buenas condiciones laborales para mi compañera. Ya pasa más tiempo en la organización, y lo que dedico de mi tiempo de trabajo sexual son los fines de semana.
Ajá. Sos como, se dice, una lideresa.
Puede ser.
Y en tu caso, Ana, ¿cómo distribuís el tiempo del ejercicio?
Y sería también casi la misma cosa. Uh-huh. Pero yo me manejo más por celular nomás.
Esa es tu herramienta de trabajo, ¿verdad?
Así es.
Las dos son independientes, por decir así.
Totalmente. Sí. Uh-huh. Y como te estaba comentando, tratamos de pasar más tiempo en la organización porque son muchas cosas las que hacemos.
Se necesitan.
Totalmente. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con otras compañeras haciendo sensibilización en las comisarías después de tener un...
¿En las comisarías? ¿Por qué en las comisarías?
Y porque el policía es el mayor procedente que existe para las trabajadoras sexuales. Se hizo un estudio a nivel regional, después nacional, donde hay un índice alto de violencia institucional hacia las compañeras. Por ejemplo, de la policía bastante.
¿Qué significa? ¿Que es el policía el que le consigue los trabajos y se apodera de parte de su dinero?
No.
¿Cómo
le
es?
Le coimea. Por ejemplo, si ve un... se le acerca un auto a la compañera, le extorsiona primero al cliente y después extorsiona a la compañera. O si no, le dice, no te paras acá, te pagame, o si no te...
Vas a estar envuelta en alguna cosa, ¿verdad?
Sí,
así mismo.
¿Bajo amenazas, entonces?
Así mismo, y también la trata de personas. O sea que la Fiscalía de Trata, junto con los policías, confunden mucho lo que es la trata con el trabajo sexual autónomo.
¿Cómo es eso?
Y que nos mete, vamos a decirle, en una misma bolsa. Por ejemplo, acá en Asunción hubo un tiempo que había muchísimo allanamiento de trata, donde se iba la fiscal, los policías le robaban a mis compañeras sus celulares, su plata. Es más, para eso es lo que se llevan las policías y la fiscal, para decir que todo era trata, que todas las que venían del interior era trata. Como te estaba comentando hace rato, que una que viene del interior y que le dice a su familia que está trabajando en una casa de familia, uh-huh, y viene la prensa y le apunta la cámara ahí por su cara, obvio que va a decir que es víctima de trata, siendo que ella dijo que estaba trabajando en otra cosa, y ellos no se encargan de llegar al fondo, sino que ahí ya le lleva y que...
Le estigmatizan y ya se le acusa, ya se le juzga también, ¿verdad?
Así mismo, y en Villa Hayes, por ejemplo, la última vez que estuvimos se cerraron casi todos los locales por esa razón, que supuestamente había trata.
Entonces, para entender nada más, trata de personas es cuando se hace... bajo engaños, bajo presión, obligadas y perseguidas probablemente también, ¿verdad?
Sí, así como te estaba comentando mi compañera, la mayoría de las compañeras vienen del interior.
Sí.
No quieren alquilar aparte otra casa o un departamento, una pieza para vivir, entonces se queda a vivir dentro del local. ¿Y qué hace la fiscal? Como si fuera que todos los días está la compañera ahí dentro, está contra su voluntad, dice. Y es mentira. Ellos deciden estar ahí uno luego porque les sale mucho más barato. No quiere ir a alquilar otro una pieza o un departamento.
Claro, si ya tiene lugar donde vivir, porque
y a buscar otro lado.
Y a buscar otro lado, ¿verdad?
Sí. Y como te comentaba, en Villa Hayes, por ejemplo, se cerraron los locales. Entonces, mis compañeras prácticamente quedaron en la calle. Y están trabajando por las calles. Y en eso ya dos compañeras desaparecieron. Que se suben los camiones...
¿Hace cuánto de eso, esto de caso?
Serían hace 3 meses más o menos.
¿Están desaparecidas
están
hasta
desaparecidas?
Hoy.
Desaparecidas. Que ya no vuelven, se van en los camiones y no vuelven.
¿Y hicieron denuncia con respecto a eso?
Sí, se hacen las denuncias, pero no pasa nada.
¿Ustedes hicieron la denuncia bajo la calificación de esa persona desaparecida luego, o tienen algún otro elemento de que haya podido pasar con ellas?
No, no se sabe nada, solamente que se subieron en los camiones y ya no volvieron.
¿Y las características del camión tampoco tienen, no, obviamente?
Porque cuando nosotros nos fuimos ya pasó mucho tiempo, ya pasó mucho tiempo de
eso. ¿Cuando se enteraron?
Sí. Porque nosotros hacemos visita, nosotros le decimos visita a la calle, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo de calle decimos. Uh-huh. Vamos a visitar a otras compañeras, llevándole insumos, hablándoles y todas esas cosas. Y ahí nos enteramos nosotras.
¿Cuántas están militando en la organización?
Como 20 compañeras estamos
así militantes. ¿En Baretel, luego?
Cinco las que somos la red Baretel, así en todos lados nos metemos. Pero las otras sí militan bastante, nos ayudan bastante en cualquier otra cosa que sea de la organización.
Ajá. Tengo entendido que vos tenés hijos, ¿verdad, Lucía?
Sí, tengo dos hijos.
¿Dos hijos? Sí. ¿Cuántos años tienen ellos?
Ella tiene 14, una nena de 14, y el nene tiene 10 años.
¿Pero no estás casada?
No.
¿Y en tu caso, Ana?
También tengo dos hijas, una de 8 años y otra de 3.
Ajá. En tu caso, Lucía, yo sé que tus hijos saben que sos trabajadora sexual y que sos militante también, ¿verdad?
Exactamente, ya me vieron en la tele, ya me vieron en cualquier otro lado. Los dos están bastante felices por lo que yo hago. Y mi hija, por ejemplo, está también en una organización que se llama Somos Puti Mojara, que se habla sobre derecho sexual y reproductivo. Uh-huh. Donde ella milita también, le gusta bastante lo que hace también a ella. Uh-huh. Y le gusta también lo que yo hago, porque a partir de eso ella también sabe sus derechos, no deja que nadie le diga nada, que sufra bullying y todo eso, bastante le ayuda a eso.
¿Y en tu caso, Ana, tus hijas saben, o es una información que estás protegiendo con ellas?
La verdad que no, o sea, proteger no, pero creo que todavía no están en esa etapa de
saber,
de asimilar, o sea, de que me ven en la prensa, se van en la organización, todo eso sí hago con ellas. Ajá. Pero de que asimilen así, no, creo que todavía no.
¿Cuántos años me dijiste que tienen ellas?
La más grande tiene 8.
Ah, es chica 3. Todavía, sí. ¿Verdad? Es chiquitita todavía. Bueno, qué interesante un poco que nos cuenten desde este punto de vista sobre el trabajo sexual, ¿verdad? Porque en primer término ustedes son personas, son mujeres con sensibilidad, y por la forma que les estoy escuchando también brillantes, porque uh-huh. tienen una idea bien clara de lo que se constituye un poco el trabajo dentro de la organización. Y qué cómo ustedes, a partir de que empezaron a socializar la idea de tener una legislación que permita el trabajo formal, el reconocimiento de las condiciones, de salubridad y demás, ¿cómo reaccionó la gente con ustedes, por ejemplo?
Por ejemplo, hay idas y vueltas, son siempre, hay malas, las malas críticas, hay buenas críticas, siempre va a pasar luego de la sociedad mismo eso. Uh-huh. ¿Por qué no buscan otro trabajo? ¿Por qué hacen eso? Millones de cosas vas a escuchar.
Claro, habiendo tantas cosas a qué dedicarse, ¿por qué eligieron esto?
Totalmente.
¿Y qué responden ustedes así cuando reciben ese tipo de críticas?
No sé. Que es nuestra elección, o sea, que como cualquier otra persona elige en qué trabajar, su profesión, nosotras también queremos tener ese derecho de elegir. Uh-huh. Nosotras no fomentamos el trabajo sexual, o sea que no le decimos a nadie, vos tenés que ser trabajadora sexual o nada. Cada una elige, ajá, como cualquier otra persona que elige en qué trabajar.
Claro, es que estamos viviendo en una sociedad tan hipócrita también, porque claro, cuestionamos, rechazamos este tipo de trabajo, pero en realidad forma parte de un servicio que también se contrata. Hay oferta. Porque hay demanda, ¿verdad?
Exactamente. Y siempre existe la doble moral, eso es lo que existe más.
Y también lo que en las más discriminadas, vamos a decirle que somos las pobres, porque las que, vamos a decirle que están bien o que son secretarias, que se meten con sus patrones y eso, a ellos nadie ni ve. O sea, vamos a decirle que no se ve eso, solo se ve en las que estamos paradas en las calles.
Y totalmente los modelos también. Ellas mismas suelen salir en programa diciendo yo cobro tanto. Pero nadie le dice nada a ellas. Nadie le discrimina.
Claro. muy buen punto. O sea, el trabajo sexual no es solamente para aquella que está parada en la calle o en un local, sino existen otras formas de trabajo. ¿Cuándo se considera un trabajo sexual, Lucía?
No solamente, la gente piensa solamente que es por pagar plata, sino también aquellas mujeres que reciben regalitos, por ejemplo, las modelos.
Reciben beneficios a cambio de un trabajo sexual.
Así mismo, cuando hay un intercambio, vamos a decirle, ya sea por lo que sea, un intercambio sexual, nosotras ya lo consideramos como trabajo sexual.
A ver, a cambio, por ejemplo, de...
un celular.
De un vehículo.
Así es.
Pero eso también se puede... A ver, pero es muy, muy debatible al final de cuentas ahí, porque puede que le regale el celular porque haya un afecto o no.
Y por esa razón te digo, cuando hay intercambio sexual.
Ah, cuando esa es la razón.
Así es.
Del encuentro sexual, el así celular es ahí donde se constituye, ¿verdad?
Así es.
Y estábamos hablando un poco de la reacción social, cuando ustedes necesitan formalizarse y demás. O sea, no solamente por el trabajo que ustedes hacen, sino cuando hablan ahora de una legislación que permita un poco formalizar el trabajo, ¿cómo pudieron sentir un poco la reacción de la gente? ¿Qué les pasó emocionalmente, cómo se sintieron?
Yo, por ejemplo, siempre que escucho, hay, como te dije, críticas constructivas y algunas pasan a hacer, a estirar más, o digamos, ¿cómo te voy a decir? Que dicen una cosa hiriéndote, pero a la otra te dice, te levanta el ánimo. Por ejemplo, a escucharle a alguien diciéndote fuerza, van a salir adelante, van a es por no solamente por mí, sino por aquellas compañeras también. Nosotros no buscamos más la forma de llegar a aquellas compañeras, sino como la gente que piensa, ¿de qué van a vivir cuando sean viejas, por ejemplo? Dice, yo milito por aquellas compañeras. Dejo de lado un poco más lo que es mi trabajo sexual para aquellas compañeras que sí necesitan. Como te dijo, las de Villalles, por ejemplo. Ellos no tienen un lugar seguro donde trabajar, salen a la que yo por ellas voy a luchar para que pueda salir la ley de trabajo sexual.
Ellas están trabajando en la calle. ¿Cuántas son en Villalles?
Y están como por las calles, habrían como 20, 30 compañeras.
20, 30 compañeras, todas expuestas, como en el caso de estas dos desaparecidas, en condiciones vulnerables, podríamos decir. Es una forma de violencia también. ¿Y por qué se cerraron todos estos locales en Villalles?
Y habría que preguntarle a la fiscal de trata. Porque fue ella la que fue a cerrar.
Con Teresa Martínez.
Uh-huh.
O sea que ustedes no tienen, no comparten el mismo criterio con la fiscalía, entonces, con respecto al trabajo sexual.
No, es muy distinto. Nosotras nos reunimos con ella en dos, tres ocasiones, pero no llegamos a nada. Lo que nosotras pedíamos era que nos haga partícipe de
la mesa.
De los allanamientos.
¿Y no le participa? No,
o sea, nunca llegamos a nada. Nunca nos avisaron nada. Después que ella se van y atropellan los lugares de trabajo, recién nos enteramos por nuestras compañeras, ni siquiera por ellos.
Claro, porque existe una modalidad de intervención. Hay que seguir un protocolo de intervención, Ana.
Y la verdad que no sé porque nunca nos... O sea, no quieren que estemos en el lugar cuando se allana. Nosotros lo único que queremos es velar porque se respeten los derechos de mi compañera. No ir a entorpecer su trabajo ni nada.
Ajá. Ah, claro. O sea, no. Primero, no violentarlas, ¿verdad?
Así es.
Que no sean víctimas de robo. Proteger sus identidades.
Así mismo.
porque generalmente lo que pasa, como dijo, los robos, por ejemplo, le sacan el celular a la compañera, de ahí saca el número de teléfono de su familia, el policía, el que siempre lleva los teléfonos, y ahí ya le extorsiona después a la compañera. Yo le voy a contar a tu familia en qué vos trabajás, qué vos haces.
Qué sinvergüenza son.
Hay muchas denuncias de nuestras compañeras hacia los policías, como te dije, bastante.
En realidad ustedes son mayormente víctimas de los propios policías que de los propios clientes.
Así es.
Exactamente.
Bueno, Ana, Lucía, gracias por venir un poco a traer estas ideas a nuestros oyentes y romper un poco el prototipo tradicional que nosotros creemos sobre las personas, sino existe una diversidad en este mundo.
Totalmente.
Y entre ellas la elección hacia el trabajo sexual y la forma que ustedes nos están contando un poco grafica que efectivamente necesitan protecciones también porque son ciudadanas paraguayas, son personas, son mujeres y son trabajadoras. Así que vamos a seguir un poco pendientes de cómo avanzan en esa legislación.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
No, un gusto. Dale. Lucía, un gusto. Ana,
muchas gracias.
Ahí estaban con nosotros Ana y Lucía, son militantes de la organización